Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Alexis de Anda.
Pues es que yo creo que lo complicado es cuando ves algo del pasado y lo quieres comparar con algo del presente. O sea, no definirme como yo, como solo soy comediante de stand-up, yo nomás hago chistes y no. También me gusta hablar en serio, también me gusta ser vulnerable. He tenido momentos en los que me he confundido muchísimo, me he conflictuado y digo, ¿y cómo voy a seguir haciendo comedia? Y lo único que tenemos es cambio. Entonces, a donde me vaya llevando a mí la vida, yo voy a seguir diciendo que sí. Y no deja de existir el sentido del humor. O sea, al final también gran parte de la espiritualidad es aprender a cagarte la risa de todo porque nada es tan serio, nada es tan grave.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que se han convertido en una referencia para su industria. Hoy me acompaña Alexis de Anda y si no la conoces te cuento que Alexis es actriz, comediante y host del podcast El Viaje, un podcast en el que habla sobre el despertar de la conciencia. Cuenta con un especial en Netflix y múltiples giras realizadas y ha participado en shows como el Roast de Héctor Suárez, Fashion Police México, Se Busca Comediante y fue parte de la gira Felices los Cuatro. También cuenta con actuaciones teatrales en La Llamada y Bright Ideas. En el episodio de hoy, Alexis me cuenta cómo han ido evolucionando sus proyectos y su percepción y su forma de ver la vida, además de su experiencia con el tema de la psicodelia. Una cosa más antes de arrancar con el episodio, y es que si quieres ver a Alexis en persona en su show, te invito a que la veas en Ciudad de México el 29 de abril de este año 2021, Puerto Escondido 30 de abril, Ciudad Juárez 6 de mayo, en Chihuahua va a estar el 7 de mayo y en Monterrey el 29 de mayo. Ya puedes comprar boletos, entra a la cuenta de Instagram de Alexis o entra a las notas del episodio para que puedas encontrar los enlaces a la venta de estos boletos y de todas las notas de este episodio. Ahora sí, te dejo con el episodio. Alexis, hola, bienvenida a Dementes. Gracias por estar aquí. Ahora sí se hizo. Qué bueno que estás bien de salud.
Sí, la vez pasada no lo pudiste hacer porque me dio COVID.
Pero ya, sobreviviste, todo en orden. Perfecto. Voy a empezar por... Quiero saber en qué momento decidiste que esto era lo tuyo, ¿no? Sé que siempre quisiste ser famosa. Ajá. ¿No? Te escuché contar que, oye, tú un tiempo querías ser famosa y decías yo esto, ¿no? Y si no soy vista, no siento que exista.
Hasta la fecha, sí.
Todavía te iba a preguntar más adelante sobre esos temas. Entonces, entraste a la carrera de comedia, por decir así, ¿no? O sea, te metiste al mundo de la comedia, pero de ahí creo que le has dado un giro interesante a... Pues, no eres solamente comediante, eres una serie de cosas adicionales, de guiones, ¿no? Que es comediante, guión, escritora, guión, conductora, guión, psico... ¿Cómo se puede decir?
Psiconauta.
Psiconauta. Entonces, quiero entender cuáles fueron esos momentos en los que fuiste diciendo, ya, o sea, por aquí sí es. O sea, por aquí sí es y, y esto me está llamando y creo que voy a seguirle ese camino.
Mira, creo que siempre he tenido como un sentido muy claro de mi intuición en cuanto a dónde me va llevando en mi vida profesional.
Ok.
En la personal soy un desmadre, o sea, como ciega, bruta, sordomuda, Shakira, así dándome topes contra la pared. Pero siempre en... Desde que estaba en la prepa, que tenía que escoger carrera, yo quería estudiar, como que en el momento no sabía bien y me encontré un diario mío de los 18 años que decía, tengo que tomar una decisión, se me está acabando el tiempo y en la mañana decido algo y en la noche ya quiero otra cosa, pero yo sé que si sigo a mi corazón voy a llegar a lo que yo quiera y solo tengo que ser decidida y...
O sea, eso te lo decías tú en tu diario.
Escrito. Y si yo tengo visión, sé que voy a llegar a todo lo que desee lograr en esta vida. Solamente tengo que ser valiente. Y en cuanto a él, qué difícil es la situación.
Y este tema no sé para dónde va.
Pero siempre te digo como esa intuición. Justo salí de la carrera con la idea de estudiar moda y un mes antes de entrar a la Ibero a estudiar diseño textil, dije, ¿qué estoy haciendo? Nunca en la vida yo he querido esto. Y me metí a la escuela de actuación y primero estudié en el CEA, en la escuela de Televisa. Y a la mitad de la carrera dije, pero esto no es lo que quiero. Y me cambié a Casa Azul. Y terminé ahí y entonces dije, el mundo de la actuación es muy cruel, qué fuerte, qué feo estar tan juzgado todo el tiempo por luego papeles que no te interesan. Que no depende de ti. Dije, no, tiene que haber algo autosustentable.
Pero hasta eso la comedia también de pronto, la risa no depende de ti.
Pues no la risa, pero el esfuerzo que le pongas, o sea, el éxito en la comedia es, obviamente tienes que tener ya como una predisposición a ser cagado y a que te guste que te vean, porque hay mucha gente muy cagada, pero que lo subes a un escenario se caga en sí. Ajá. Entonces, no sé cómo, en qué momento dije stand-up. Viendo un especial de Louis C.K. dije, wow.
Ok.
Yo quiero hacer eso, masturbarme enfrente de mujeres con las que trabajo. No es cierto. Entonces, nada, solo he ido decidiendo. ¿Sabes? Como que hay algo, no sé qué sea, una fuerza, un impulso, una energía que te va llevando y te va abriendo puertas. Y conforme... Como que yo siempre he abierto las puertas que se me ofrecen. Generalmente así, que dicen, voy. Y cuando empecé a actuar, igual hacía cualquier cosa. Programas como de game shows japoneses o La Rosa de Guadalupe o lo que hubiera, ¿no? Y lo mismo con la comedia. Empezó la comedia y empecé a moverme por ahí.
Pero ahí decías, sí, va, es por aquí. ¿O sí. O era un tema de, pues no me convence, pero no, me están ofreciendo este papel y voy a darle.
100%, 100%.
En la actuación también, no. Sí.
En la actuación decía, es que me caga que no dependa de mí la chamba. O sea, que sea tan difícil trabajar, que me escojan y que todo el mundo, alguien te tenga que escoger. Y con el stand-up, en cuanto empecé, como que hubo algo que decía, sí, va. Y luego, pues eso, empiezas tu carrera y empiezas a hablar de las cosas que te pasan. Y conforme vas madurando y vas cambiando y experimentando cosas, pues tu narrativa va cambiando. Pero va desfasado, ¿no? Porque sigues con el mismo monólogo, pero ya como que piensas distinto o sientes distinto y dices, no, pues tengo que adaptar, ir adaptando.
Okay.
Y por eso también se va transformando. Y en algún momento llega a mi vida la psicodelia. Y pues bueno, me estalla el cerebro y la glándula pineal y todo. Y también ha sido un camino a la par de la comedia, de alguna forma, como un camino, mi camino como en la espiritualidad y con las plantas sagradas y demás, que ha sido muy hermoso y es una parte muy privada de mi vida que la comparto. Pero de pues, alguna forma. Y he logrado, como que estaba en ese contraste, ¿no? En esa polaridad. Incluso mi show se llamaba Putona, pero espiritual. ¿No? Entonces es como
me llama la atención como desde cómo vas haciendo relaciones, porque me acuerdo que en el de Mea Culpa mencionas varias veces, ¿no?
Claro.
Soy putona, pero espiritual.
Sí,
hay se convierte hacia adelante.
Y luego se vuelve ese concepto y luego se convierte en otra cosa. Y justo lo que estoy logrando ahorita, de alguna forma, es integrar la comedia con la espiritualidad a través del viaje, del podcast, pero también no tener miedo a cambiar las narrativas. O sea, no definirme como yo, como solo soy comediante stand-up, yo nomás hago chistes. También me gusta hablar en serio, también me gusta ser vulnerable y abrirme y probar otro tipo de narrativas en las que la gente pueda conmoverse de formas distintas.
Justo. ¿Y cómo exploras, por ejemplo, esta combinación entre la comedia, la psicodelia, pero a la vez, usted ha vuelto hasta cierto punto, no sé si sea la palabra correcta, una especie de activista o promotora del tema de la feminidad en todos sus aspectos? Tu último episodio es sobre el viaje de la vulva. Entonces, ¿cómo vas explorando todos estos temas? Pero que en algún momento pudieran ser también contrastantes o decir, a ver, pero ¿cómo ella está diciendo a favor de la mujer, pero luego en su especial dice algo que pueda ser en contra de...
Súper misógino.
O sea, ¿cómo lo llevas o cómo para ti ha sido ese juego o ese balance entre las diferentes partes?
Pues es que yo creo que lo complicado es cuando ves algo del pasado y lo quieres comparar con algo del presente.
Ok.
Porque a todos nos ha pasado. O sea, todos los comediantes tenemos tweets y chistes y cosas que decimos, Dios.
Sí, que en ese contexto hacía sentido.
Podemos borrar. Y yo de que, a ver, eran chistes antes de la ayahuasca. Todo lo que están diciéndome que, ay, no, qué clasista, qué racista, son chistes antes de la ayahuasca. Y digo, no perder el sentido del humor, entender que son chistes, pero también ir integrando las partes. O sea, y todos somos contradictorios. La gente no es congruente. La humanidad no es congruente. A veces pensamos de una forma y actuamos de otra y ni nos damos cuenta de que hacemos esas cosas o decimos, o sea, ese tipo de cosas. Pero creo que la representación se da solita. O sea, el feminismo es una parte inherente de mi ser porque sí he sido una mujer que se ha abierto paso en un mundo muy machista, muy sexista. Y en algún momento yo hacía chistes machistas porque todos los hacíamos y pensábamos que estaba bien.
Sí.
Que estábamos como medio cieguitos. Es como que uno está ciego y te van quitando velitos hasta que poco a poco puedes ver Es que ni siquiera es la verdad, porque la verdad es algo muy absoluto, pero una perspectiva más clara de tu rebanadita de pastel de lo que es la verdad.
Ok. Uh-huh. A ver, ¿y cómo te ha venido a cambiar el tema de por ejemplo, entiendo que la primera vez que probaste los psicodélicos fue el peyote?
El primer psicodélico que probé fue el ácido.
Ah, bueno, sí. Pero experiencia como...
Pero ya en una situación como exacto, mucho más de trabajo personal, ajá, fue el peyote en San Luis Potosí, en Wirikuta.
¿Cómo se marca una antes y un después en ese, en una experiencia así? O sea, y también, ¿qué tanto es cierto el tema de, este pedo, pum, me abrió los ojos, uh-huh, y ya soy otra persona, uh-huh, o no funciona tan así y es más bien un tema de vuelvo a caer en los mismos vicios, vuelvo a caer en las mismas cosas?
Es gradual, es un proceso gradual. O sea, yo en mi camino a través de la medicina sagrada, uh-huh, me he dado cuenta de eso, de que la primera vez que fui al desierto, ¿no? Uh-huh. O sea, venía de estar en el rave, ajá, ajá, en el after, relación tóxica, Kurt y Courtney, ajá, todo mal. O sea, cómo el nivel de confusión es tal, porque cómo vas a poder oír algo con las bocinas y el tecno a tope. ¿Cómo va a ser a ver algo en puro antro oscuro? O sea, ¿cómo vas a estar en contacto con tu corazón si te la pasas hasta el huevo?
Si no tienes tiempo a escucharte. Todo el tiempo una distracción.
Todo el tiempo es como un estímulo, una distracción, mucha confusión, una relación donde también ya todo está muy confundido, ¿no? Uh-huh. Y mis mejores amigos que trabajan con plantas, pero de que flores y así, ajá, pues también ellos llevan muchos años yendo al desierto, son unas personas muy chidas, como muy evolucionadas espiritualmente, uh-huh, y tuve la fortuna de que me llevaran al desierto la primera vez, y estar en el desierto de San Luis Potosí de por sí es una experiencia, uh-huh, hermosa. O sea, es para mí de los lugares más pacíficos y más seguros en los que me he sentido en mi vida, a pesar de estar acampando así
en medio de nada,
en medio de la nada, sin señal, sin nada, uh-huh, ¿no? Y pues es que el peyote es un maestro, justo es como el desierto, le dicen el abuelo, ¿no? Es como el espíritu del abuelo. Y es como el desierto, es claro, es tranquilo, o sea, no es una cosa que te confunde, que es como... Lo que sentí fue serenidad. Serenidad, conexión a todo.
Como lo opuesto a lo que estabas sintiendo antes.
Sí, justo. ¿No? O sea, como puedes ver, puedes solo contemplar. Y percibir por un segundo lo que puede llegar a ser la paz.
Okay.
Porque al final las medicinas son una ventana que te abren, te enseñan y se vuelven a cerrar. Y eres tú el que tienes que hacer el trabajo para llevarte ahí.
Pero ya sabes cómo se siente.
O sea, pero te da, exacto, te dice, esto que estás sintiendo es real y lo puedes sentir sin tener que estar bajo ningún efecto de una sustancia.
Okay.
¿Cómo vas a llegar de este punto donde estás a ese?
Okay. Y esa es la tarea.
Y esa es la tarea. Y obvio, yo regresé y de que ya estoy iluminada, me la pelan todos. El Hikuri y yo somos uno mismo. Y me puse peda la semana, me encontré al exnovio, nos agarramos otra vez y de vuelta al caos, ¿no?
¿Y cómo te levantas de algo así? O sea, ¿cómo vuelves a salir de ese...?
Es que es poco a poco, es como un proceso. Uno a veces quiere la píldora mágica, ¿no? Y el Bufo alvarius, el sapo, que es una de las... plantas, bueno, uh-huh, no plantas, en este caso es medicina más contundentes.
¿Pero el sapo es el DMT o el sapo es el que te ponen
así? Es 5-MeO-DMT. Okay. Es una, como que cambia un poco la composición, uh-huh, pero es el psicodélico más fuerte, uh-huh, que existe hoy en día en el planeta Tierra.
Okay.
Y es un viaje muy corto de 15 a 20 minutos, pero la verdad es que ya en ese estado ni hay tiempo. Es disolución del ego absoluta.
Okay.
O sea, ya no hay cuerpo, ya no hay mesa, ya no hay... nada más que energía, uh-huh, como fundirse de vuelta en la conciencia universal. Es una cosa... O sea, sí, está muy cabrón.
Okay.
Muy cabrón. Y es como que eso, te sumerges de pronto en Dios, en uh-huh, la divinidad, que es la energía que pulsa en todo lo que existe, uh-huh, y regresas y te caen muchos veintes, pero sí hay esa cosa de decir, güey, yo ya entendí. O sea, ajá, yo ya entendí todo, entendí todo. Entendí a dónde voy cuando me muera, de dónde vengo. Vi a Dios, hablé. O sea, no mames. ¿Soy Dios? Soy, ajá, Dios. Y luego regresas a la tercera dimensión donde hay tráfico, desmadre, Instagram. Ajá. Y es como, no, güey. O sea, sí, sí eres, pero esta es la vida en la que te toca vivir.
Ok.
¿Cómo vas a...?
Pero
equilibrarlo,
justo.
Entonces tienes que irlo caminando poco a poco, o sea, es integrar acompañamiento psicológico, o sea, sí ir a terapia, sí, ¿sabes? Como que, uh-huh, con gente que ya haya caminado estos caminos, irlos integrando, porque es tanta información que no puedes uno solito, desde su ego, volver a armar las piezas.
Pero por ejemplo, ¿qué tipo de cambios notas o qué tipo de cambios existieron en justo tu forma de lidiar con el día a día o tu forma de ver el regresar al mundo normal, entre comillas, ¿no? Del pagar las cuentas, el descompuso el refri, todo ese tipo de cosas. Y es cómo antes de la experiencia lo veías o lo llevas y cómo va cambiando eso hacia adelante. O sea, no sé si me explico. ¿Qué cambios empiezas a hacer?
Antes de la experiencia era... Alexis, la identidad, queriéndose validar constantemente, queriéndose sentir superior que los demás o inferior, dependiendo de la situación en la que me encontrara, pero distinto, separado. Tú y yo no somos lo mismo, tú y yo, tú eres tú y yo soy yo, y hay una cosa en medio que nos separa, ¿no? Siempre. Mucha soberbia, mucho eso, necesidad de validación, de...
¿Competencia?
De competencia, o sea, de... Sí, de ponerme muy perra a veces, tratarme mal, tratar mal a los otros, malos hábitos, de pensamiento, de todo, de palabra, de obra, de omisión. eso fue antes de, y conforme empecé mi camino con la psicodelia, pues primero perdonarme, perdonarme por todo lo que me había hecho hasta ese momento, por mi ignorancia, por mi confusión, pedir perdón a otros por el daño que les había hecho.
¿Literalmente?
En muchos casos sí. En muchos casos sí, literalmente mandar un mensaje o tener una plática incómoda y pedir disculpas, porque pues todos la cagamos y está muy bien enmendar esos actos. Es como que tú vas haciendo tu tejido de vida como si fuera una bolsa, ¿no? O sea, un tejido, y de pronto hay un nudo porque ahí algo hiciste mal, y luego sigues y ya se empieza a llenar de nudos y no te queda chida la pieza. Sí, o sea, nuestra vida es una obra de arte, es una pieza, entonces está bien regresar y deshacer ese nudito y como que volverlo a hacer chido, yo creo. Me ha funcionado a mí.
¿Y qué se aprende, por ejemplo, de ese tipo de experiencias? ¿Decirle perdón a alguien? ¿O de pedirle perdón
que
a mucha gente?
Es algo que hacen mucho en 12 pasos, ¿no? De Alcohólicos Anónimos. Uno de los pasos es pedir disculpas. A veces no se puede porque la persona ya murió o no te habla o solo vas a causar más daño. Pero a los que sí se puede, generalmente se va a liberar algo en ti. O sea, pedir disculpas es como... disculparte a ti también, porque no hay nada que le hagas al otro que no te estés haciendo a ti mismo. Entonces, entender eso, que es algo que ha sido también parte del proceso, de que no estamos separados, que somos exactamente lo mismo, que lo que yo te haga me lo estoy haciendo a mí. Entonces, empiezas a tratar a la gente con más respeto, te empiezas a tratar con más respeto.
Pero es un proceso.
Es un proceso.
O sea, entras a los hábitos comunes que tienes y luego ya te cae el... O sea, como decir, me atravesó una persona en el carro, le pité, chinga tu madre, y después es como un, la madre, no.
Sí, luego empiezas a ver que ese chinga tu madre ya no se siente como se sentía antes. Que antes dices, ay, sí, porque yo soy un chingón, entonces el otro me la pela. Y ahora es como, ¿por qué quieres insultar? O sea, ¿por qué quieres emitir ese tipo de... de vibraciones al universo, ¿no? O sea, si de tu boca pueden salir cosas hermosas y en las ceremonias de peyote, que son mucho de palabra, a las que he ido yo, pues el corazón se abre mucho, o sea, conectamos mucho con el corazón, estamos muy desconectados porque estamos desconectados de nuestra madre tierra. Y yo sé que suena súper pachamamer, pero pues así está la cosa. Vivimos en capas y capas de cemento, pegados a pantallas brillantes, encerrados en cubos de cemento. Estamos desconectados de la naturaleza y de nuestra naturaleza. Entonces, conforme te vuelves a conectar, te das cuenta de eso, de que cada acto, cada palabra, incluso cada pensamiento, emite una onda, emite una frecuencia y afecta al todo. Entonces, empiezas a ser mucho más cuidadoso con la forma en la que te mueves por este mundo y cómo caminas por él.
¿Y cómo cambia eso las relaciones, tanto de amistad como de pareja, con lo que sea, el entender que todos estamos conectados? O sea, ¿cómo cambia tu forma de interpretar las cosas o cómo cambia tu forma de llevar una relación? Entiendo que dices, oye, está en una relación tóxica, ¿no? O
claro,
no sé si fue más de una o de más. Quiero entender cómo es tu visión ahora de las relaciones.
Pues es
tanto de amistad como... Porque también me imagino que ya gente... Ah, ya viste a esta persona, hay que criticar, y a lo mejor tú ya dices no. Entonces, ¿cómo lo manejas?
Sí, es bien difícil salir del chisme, dejar de chismear está cabrón, porque Es que chismecito. Y digo también, ok, yo no soy un lama, ni un Buda tibetano, ni estoy así iluminada. Ajá. Y todavía me gusta el mezcal, la fiesta y el chisme. Entonces también hay que darse sus gustitos. Y pero cuando es como una cosa ya malintencionada, ¿no? Cuando, o sea, yo intento ya, número uno, no criticar, no hablar mal de los demás, ni hablar mal de mí misma. Es que es todo un espejo. Conforme tú te tratas a ti, conforme tu relación contigo mejora, tu relación con todo mejora.
Cierto.
La forma en la que los demás te tratan, la forma en la que te hablan, en la que se acercan a ti. O sea, yo lo veo mucho en los shows, por ejemplo, como antes, digamos, mea culpa. Pues sí, la gente llega que no mames, qué chingón, güey. Y los güeyes me agarraban así, como del, ¿no? Como que más objetificándome como me objetificaba yo en ese momento.
Sí, era un rebote de lo que
es. Es un eco, es una resonancia. Y ahorita con el viaje y con el show y todo, la forma, el respeto con el que la gente me habla, el cariño, ¿no? La dulzura, y es algo que solo es un reflejo de lo que está sucediendo adentro.
Ya. Yeah. Uh-huh. ¿Y cómo el tener esta nueva conciencia o apertura ante las cosas te afecta o no en tu trabajo? Pensando en, a veces yo pienso, oye, si tú ya eres una persona que eres muy consciente de las problemáticas sociales o de cómo funciona el mundo y demás, pero tengo que hacer chistes, ¿no? Pues tengo que hacer reír, claro. Pero entonces a lo mejor si yo hago un chiste, esto no le van a entender, o al revés, o cómo voy a jugar con eso si ya sé que está medio mal. No sé si te ha afectado en tu proceso.
He tenido momentos en los que me he confundido muchísimo, me he conflictuado y digo, ¿y cómo voy a seguir haciendo comedia ahora que digo? Se puede, George Carlin lo hizo, Bill Hicks lo hizo, o sea, hay grandes comediantes que, Vallarta, ¿no? O sea, que solamente como que van desentrañando las verdades humanas y no deja de existir el sentido del humor.
Claro.
O sea, al final también gran parte de la espiritualidad es aprender a cagarte la risa de todo, porque nada es tan serio, nada es tan grave, todos nos vamos a morir.
Claro.
¿No? Entonces, lo que hago ahorita en el show, porque me tenía así de que no, es que...
O sea, pero sí hubo un tema.
Sí. O sea, empecé a eliminar muchos chistes que sentía que estaban como denigrando a personas o a grupos de personas. Y ahorita le he metido mucho discurso. O sea, tengo momentos en mi show en el que son profundos y son vulnerables y son conmovedores, y no me importa que no haya risa, porque va a venir risa después. Pero ahorita está chido que hablemos tantito en serio de algo. Entonces,
¿y la gente cómo lo toma?
Súper bien, les encanta. ¿Sí? Sí, lo agradecen muchísimo.
Hasta puede ser medio fresco, ¿no? Como, ah, qué chingón que vine esto y recibí algo diferente.
Sí, pues eso. O sea, de pronto hay discurso feminista, hay discurso ecológico, ambientalista, hay discurso espiritual, y está muy bonito porque todo está envuelto en el chiste. Entonces, te vas a cagar de la risa y luego va a haber un momento donde vas a tener piel de gallina y vas a soltar una lagrimita y otra vez te vas a cagar de la risa. No te voy a dejar abajo. Sí, entonces pues ahí vamos.
Chingón. Oye, Alexis, ¿y cómo manejas también, otra duda sobre el balance o la dualidad de las cosas, de justo lo decías al principio, ¿no? Yo de más chica decía, yo lo que quiero es fama, ¿no? Y no sé cómo voy a ser famosa y voy a actuar en ese momento, y luego cambiaste al no, ¿cómo voy a usar mi talento para hacer a la gente más pendeja? Y te fuiste a la otra escuela y luego como que ya dijiste no, comedia y demás. Pero hasta cierto punto, en tu línea de trabajo, entre más famosa seas, es más fácil que puedas vender boletos, o que puedas tener, no, o sea, va en línea.
Sí.
Pero ahora, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de quiero tener más audiencia para poder tener más shows o llenar más lugares? Pero también al mismo tiempo, a lo mejor ya no dices el quiero ser famosa. Entonces, ¿cómo lo manejas?
Hasta ahora es bastante manejable, porque no es un nivel de fama desorbitante en el que yo no pueda pararme en un lugar público sin que llegue la gente así a tomarse una foto o a acosarme. Entonces,
pero quieres aumentar la audiencia.
O sea, lo que quiero es que el mensaje se siga propagando. El mensaje de amor, de buena hondez, de chidez, de trabaja en ti mismo para que este mundo esté mejor, porque lo necesitamos, ¿no? Creo que es algo que va a seguir pasando conforme yo siga haciendo el podcast, sobre todo. Y está chido porque entonces la gente que escucha el viaje llega a los shows, pero llegan desde allá, no llegan desde la comediante, sino desde el viaje, ¿no? Entonces el approach es distinto, la forma en la que la energía que se genera en el mismo show es distinta. No sé cómo siga creciendo, no sé cuánto siga creciendo. A veces digo, ay, sí, lo dejo todo y me voy al campo.
Y ya va y todo.
Ya. Ajá. Como que sí digo, sostener también el personaje, la identidad es cansado a veces, es cansado. Okay. O sea, ahorita que vengo de dar shows en Cancún y así.
¿Y vas a volver a dar shows?
Sí, voy a seguir dando shows y me mama y me encanta, pero sé que también voy a tener que tomarme breaks y hacer otras cosas. Porque también hay otras cosas que me interesan. O sea, estoy ahorita escribiendo mis memorias, ¿no? Y creo que escribir es otra narrativa distinta en la que también me gusta mucho enfocarme. Y eso va a ser encerrarme y no estar ahí afuera dando tanto. A veces digo, ya, qué oso, que si otra story voy a subir, otro show, otra... Ya. O sea, como que es cansado este mundo público.
O sea, pero ¿no? si te afecta un poco. O sea, si te cansa.
Me gusta y
es como como cuando vas mucho de fiesta o sea, que te gusta platicar con gente, pero luego quieres tu momento de silencio.
Y yo la verdad es que paso mucho tiempo sola en general. Si no estoy dando shows o demás, me encanta estar con mis compas y todo, pero sí paso mucho tiempo en silencio, en mi casa, con mis animales y ahí me renuevo. Y de pronto cuando otra vez digo, ay, no, ya quiero que me peleen otra vez y voy y doy show y ay, ya otra vez recibí la validación que necesitaba. La gente la pasó chido, todos ganamos lana, bien.
Pero todavía te pasa eso, lo que decías al principio de yo necesitaba ser vista para sentir que existía. ¿Todavía lo sientes?
Creo que sí. O sea, creo que sería muy hipócrita de mi parte pensar que no lo necesito, porque de las cosas que más miedo me dan es ser ignorada, justo. O sea, que yo llegue, ¿no? Así, claro. Y que me den la espalda y me mato. No sé. O sea, es parte del personaje que me he creído y tendría que vivirlo para saber qué se siente, ¿no? Qué se siente no ser visto por nadie. En la pandemia, que pues hubo un buen rato en el que no salimos y teníamos las redes sociales y ahí nos mantenemos. Pero un buen rato yo también estuve como alejada de eso y es chido experimentarte desde distintas circunstancias. Entonces tampoco estoy, como que estoy muy abierta a la vida, decirle sí a la vida y a los cambios. Lo único que tenemos es cambio. Entonces, a donde me vaya llevando a mí la vida, yo voy a seguir diciendo que sí.
Okay.
Y si eso es de pronto irme al campo a sembrar maíz y parir bebés.
Sí, eso pareció 2 años, Alexis, porque se fue al campo.
Pues estará bien también. O sea, es...
A ver, ahora que estás explorando tus memorias, ¿no? Para escribir sobre eso, ¿con qué tipo de cosas te has topado? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué has... cosas que dices, híjole, esto estuvo bien cabrón que me di cuenta.
Pues que todos creemos que somos buenas personas y no necesariamente es así, que es una narrativa, que al final lo que yo estoy escribiendo es una narrativa. Es un cuento que me estoy contando como todos nos contamos el cuento de nuestras vidas. Y esa narrativa la podemos cambiar en cualquier momento por una mejor narrativa, pienso yo, porque a veces uno piensa, no, es que yo que fui una culera y es que no sé qué, y es como... estás viendo neta nada más una rebanadita de la realidad. Claro. La verdad es otra. Todas nuestras vidas están compuestas por narrativas. Los libros de historia de la SEP son una parte de la historia. O sea, hemos visto la parte del blanco privilegiado que llega y conquista, pero no vemos las otras partes, no vemos las historias de amor que sí hubo. Es muy terapéutico para mí narrar mi propia vida y al final siempre encontrar como la gema que está escondida debajo de esa historia.
¿Pero tienes algún ejemplo? Así que digas, mira, me acuerdo de esta experiencia o de este momento.
Por ejemplo, cuando estaba en el kinder, esta historia ya la había contado, pero bueno, cuando estaba en el kinder, yo no me acuerdo particularmente de haber tenido muchos amigos cuando estaba muy chiquita. Y entonces había un grupito de niñas liderado por Gaby Enríquez, que ya hasta me escribió por esa historia. Y yo quería jugar con ellas. Normal, ¿no? Quería como ser parte de un grupo. Y llegué y les dije, ¿puedo jugar con ustedes? Y como Gaby decidía todo, dijo, no, no puedes, porque no tienes la misma cuerda de saltar que nosotras.
No.
Y salí a la escuela y yo, mamá, vamos por la cuerda, esa
para
misma.
Que sea igualita.
Así idéntica.
Con
llegué.
Brillitos y la...
Así me acuerdo, tenía una espiral rosa en medio, o sea, me acuerdo. Y llegué, Gaby, ya tengo la cuerda, ¿puedo jugar con ustedes? No, porque no nos caes bien.
Tómala.
Y yo... y obviamente mi discurso es como, era una perra, la Gaby, pobre de mí, que me rechazaron, yo solo quería jugar con ellas. Y luego fue como, ese trauma, ese no ser vista, no ser aceptada, es lo que me ha llevado a tener la carrera que tengo. O sea, una parte de eso fue lo que hizo que yo dijera, todo el mundo me va a querer.
¿Cómo le doy la vuelta a
me
esto?
Me voy a encargar yo de que todo el mundo me quiera. Nadie nunca más me va a decir que no va a saltar a la cuerda conmigo.
Ya. Yeah.
Entonces, qué chido. O sea, eso me ha dado una carrera increíble. He hecho, deshecho, tengo un montón de amigos. O sea, es... Entonces ya, van cambiando las narrativas. Ajá, conforme vas creciendo, van cambiando.
¿Y cómo es ese proceso de explorar? O sea, de... Es que yo tengo este tema que yo no me acuerdo muchas cosas de más chico, creo yo. O sea, yo digo, no, no me acuerdo de nada, ¿no? Yo soy el típico de que te dicen, ah, ¿te acuerdas cuando estábamos en cuarto B, no? Uh-huh. O la maestra, digo, como que tengo una etapa en la que me pasó de noche. Entonces me da curiosidad entender cómo la haces tú para ir haciendo este libro de memorias. O sea, ¿cómo vas explorando o cómo te vas por etapas para decir, ah, mira?
Hay muchas cosas, o sea, obviamente hay muchas cosas de las que no me acuerdo, pero tengo como... Pues es que pasaron cosas muy cagadas. Okay. Mis papás me armaban Halloweens en los que me mentían y me decían que tenía una tía mariquita que se había muerto de tristeza en el altar. Porque okay, la habían desde ahí ya me estaban programando así para de tristeza en el altar. Entonces teníamos que ir a desenterrarla, sacar un... tenía en su herencia, la había dejado escrita, entonces teníamos que sacar... De que la muerte, o sea, no, unos viajes.
Ok.
Y hay muchas cosas que además de que me acuerdo, están grabadas en video, porque mi papá todo lo grabó, todo. Entonces, no solamente tengo que imaginármelo, lo puedo ver. Ese es un gran regalo. Y muchas otras, porque sí son como historias muy cagadas que ya hoy en día no sé si así pasaron, pero así me acuerdo yo de ellas y así las he decidido contar.
Ok.
Pues sí, así.
Chingón. Y ahorita, ¿hacia dónde quieres llevar tu se puede decir carrera, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿hacia dónde quieres irte yendo más? Por ejemplo, entiendo que todo este tema de la espiritualidad, de hablar de la psicodelia y demás, es algo que hoy te llama, ¿no? Uh-huh. O creo.
Sí.
Pero de aquí hacia adelante, ¿qué te imaginas que vas a estar haciendo?
Pues mira, me gustaría hacer una nueva especie de show, por así llamarlo, en el que no haya un guión. O sea, quiero llegar y que se llame Vulnerable y... lo que en ese momento y lo que en ese día haya surgido, detonar una conversación.
Okay.
Porque también creo que sería interesante que la gente va y paga un boleto, pero también tienen muchas historias que contar y muchas cosas que decir.
Ok.
Y poder empezar a generar una especie de...
Es un súper riesgo.
Experiencia. Sí,
o sea, super, pues
sí, es algo experimental.
Bien,
o sea, 100% experimental. Okay. ¿No? Pero pues ver que... Ajá, como que siento que en esa vulnerabilidad pueden pasar cosas muy, muy especiales. Me gustaría empezar a hacer eso. Me gustaría ver en mi vida legalizadas todas las drogas en mi país.
Okay.
Y todo lo que se consideran drogas, porque yo no categorizo igual a las plantas sagradas. O sea, creo que hay drogas legales, hay drogas ilegales y hay plantas sagradas. O sea,
¿y crees que todas deben de ser legales o cuáles?
Yo creo que todo debería ser legal.
Todo debe ser legal.
Yo creo que todo debería ser legal. Justo acabo de hacer un proyecto en podcast del que todavía no puedo hablar mucho, pero trata de una situación que pasó en México en los 40s con Lázaro Cárdenas. Hubo 6 meses en los que se legalizaron todas las drogas y había dispensarios. Entonces la gente iba ahí, se le daba su medicina y ya. Y empezó a bajar mucho el nivel de violencia, de criminalidad y demás. Entonces creo que me gustaría... Mira, por lo menos la marihuana, espero que ya pronto la veamos.
Me llama mucho la atención ese tema de cómo en Estados Unidos hay gente a la que por traer algo de marihuana la metían a la cárcel durante años. Y coraje para ellos decir, y ahora es legal. Se chinga tu madre. Claro. O sea,
sí, pero bueno, son situaciones raciales, ¿no? Claro. Hay muchísimas situaciones de injusticia de por medio y claramente un sistema legal que, bueno, aquí en México está más podrido todavía, yo creo. Pero hay países como Portugal en donde se han legalizado las... O sea, no es que se hayan legalizado, sino que se despenalizó.
Ya, el uso.
Entonces, si te encuentran con un pase o con un porro, no pasa nada. Y tienen estos programas como para reintegrar a las personas a la sociedad, a los adictos y demás. Y para darles agujas limpias y para cuidar... Ya. Sí,
sí, un pues sistema si ya que está sucediendo, pues bueno, que no...
Va a seguir sucediendo, entonces, ¿cómo podemos hacer? Pero bueno, aquí obviamente el narco y demás son temas muy complejos. Solamente es una de las cosas que a mí me gustaría y pues por eso soy una vocera de todo esto, ¿no? De salir del closet psicodélico, del closet en el que estés y a ver si podemos ver un futuro más brillante para este país.
A ver, ¿y cuál sería la diferencia desde tu óptica para quien no termine de entender? Quizá las drogas son las drogas, ¿no? Es que estas personas, ¿no?
Sí, o sea, cualquier cosa que altere tus sentidos.
Son drogas, pero yo sé que tú has estado en dos mundos, ¿no? Y lo platicas en tu podcast en el episodio 1. Uh-huh. Yo tuve una espiral de alcohol y demás, drogas,
tachas,
etcétera.
Y perico. Uh-huh.
Y luego tienes esta otra cuestión de las plantas medicinales.
Claro.
¿Cómo es la experiencia distinta? ¿Cómo es el tipo de gente que se rodea alrededor de esto distinto? Como incluso los festivales, ¿no? A veces el festival que está marihuana no es buena onda con todo el mundo.
Claro.
Entonces, sí. ¿Cómo lo entiendes?
Creo que la intención tiene mucho que ver porque, cuando está la intención de enajenarse, de separarse, de disociarse, que incluso lo puedes hacer con mezcalina, que es el compuesto del peyote, o sea, pues solo quieres ir a olvidarte, ¿no? A desconectarte.
Ya. Yeah.
Muchas de las sustancias, especialmente creo que los sintéticos, ahorita hay una fiebre opioide que cada vez es más grave, no solo en Estados Unidos, en México también está pasando, metanfetaminas, cristal, etc. Todas estas sustancias promueven la violencia, la enajenación, la soberbia.
O sea, sentirte menos parte de la sociedad, ¿no? Es como más... Pues es, tú en tu mundo y tú.
Sí, estás contribuyendo también a un mercado muy violento, muy. O sea, no pienses nada más en, ay, yo me voy a meter unas líneas y a sentirme un chido. Es que, ¿de dónde viene esto? O sea, todas las manos que pasaron, toda la energía que lo que te estás metiendo por la nariz trae.
Ok.
No, o sea, ¿y cómo estás contribuyendo a que haya más violencia, más sangre? No quiere decir que no exista un mercado de narcotráfico con las plantas sagradas, porque también existe, pero en las experiencias que yo he tenido. Con peyote, con ayahuasca, con sapo, es conexión, es depuración, incluso te ayudan a dejar las otras sustancias.
Okay. O sea,
son muy conocidas estas plantas por resetearte porque estás entrando en contacto con el espíritu de la naturaleza.
Yeah.
Entonces como que hay algo que te abraza en la ayahuasca, es una madre que te abraza y te dice, hijo mío, estás perdonado. Estás perdonado, regresa a los brazos de tu madre, estás perdonado. Okay. Y eso es algo muy valioso, ayuda mucho a la gente a cambiar para bien y sobre todo a tener una conciencia de la naturaleza, que esa es yo creo que la crisis más importante que tenemos que tratar. Y va de la mano con el feminismo.
Ok, ¿verdad? A ver, ¿por qué?
Porque, o sea, en las experiencias con ayahuasca, la ayahuasca es un espíritu femenino, no es la abuela, y lo sientes. Y entonces los hombres que a mí me han tocado en ceremonia, cuando terminan la ceremonia dicen, siento un aprecio por las mujeres que nunca había entendido antes. Por su fuerza, por su amor, porque las mujeres instintivamente estamos hechas para cuidar la vida y protegerla. Y ha sido el patriarcado que va y destruye y tala y hace edificios y es como penetra, ¿no?, en lo que quiere y hasta donde puede. Y las mujeres en el momento en el que estamos ahorita elevándonos hacia una igualdad o un poder, pues naturalmente va a venir un cuidado por la vida y por la naturaleza. Y entonces hay un cuidado por la tierra. Me gustaría pensar que hay un cuidado por la tierra. Hay mayor conciencia. Así que a ver si podemos llegar a eso. Ojalá.
Me gusta.
Ojalá.
Alexis, has hablado mucho de la espiritualidad, ¿no? En tu podcast. Quiero entender.
Sí.
Tu postura sobre eso, ¿no? ¿Crees en Dios? ¿Cómo vives, ¿no?, tu espiritualidad y un tipo de religión? ¿Cómo lo entiendes?
Lo entiendo como que lo más sagrado que tenemos es este momento y a nosotros mismos.
Ok.
O sea, más allá de conceptos como muy... Porque de pronto eso, ¿no? O sea, te pones a leer como el libro tibetano de la vida y la muerte y tienen unos conceptos muy claros de tienes que depurarte y dejar todos tus apegos para soltarte y que ya nunca regreses a esta rueda karmática que nunca acaba. Y uno quisiera, yo a veces digo, ay, ya, please, que esta sea la última, please. Es inherente el sufrimiento, ¿no?, de la existencia humana. Vamos a morir y enfermar y la gente que amamos se va a morir y va a enfermar. Pero tenemos este cuerpo que hay que cuidarlo, esta mente que hay que cuidarla, los pensamientos que tenemos, la forma en la que caminamos, nuestro andar por esta vida, que sea lo más digno y lo más respetuoso posible. Y la divinidad está en todo, la divinidad es la creación y está en el arte y está en hacer esto. En cada vez que puedes hablar con alguien y conectar y, ¿no?, sentir esa energía que se crea, Sí, más allá como de estos conceptos etéreos, ajá, sí estamos todos conectados, sí somos todos exactamente lo mismo en la esencia de lo que somos. Y vivir con respeto y con cariño y con amor. Mientras más nos alineamos a eso, más alineados estaremos a la divinidad, sea cual sea ese concepto.
A ver, Alexis, voy a cambiar de tema.
Sí.
Vámonos a tu podcast, por ejemplo. Has tenido conversaciones con muchas personas. Creo que en su mayoría están en el mundo del espectáculo, si se puede llamar así, ¿no? Este entretenimiento. ¿Has notado cosas en común o has aprendido cosas de decir, oye, después de entrevistar a 15 personas de este mundo, he notado que hay esto en común, ¿no? O he aprendido tal cosa, o se me ha quedado, ¿ha habido algunas de ese tipo de cosas que me puedas contar?
Lo que más he aprendido es a escuchar. Porque creo que no, de pronto ni sabemos escuchar. O sea, yo no era una persona que supiera escuchar. Yo solo quería hablar. Hablar. Y como que nada más hablas y solo estás escuchando cosas que ya conoces, ¿no? Entonces, al callar y escuchar al otro, aprendes de una vida distinta a la tuya, de que todos tenemos heridas. Todos tenemos heridas, menos creo que Ana Julia Yeye es la única que al parecer no tiene todo leído bien en su vida, pero yo sé que también las tiene. Que son las heridas las que nos forman, las que a veces hacen que abramos nuestro corazón o que lo cerremos, pero nos hacen como sobrevivir y avanzar en el camino.
Okay.
Que si uno es lo suficientemente respetuoso y presente, sucede el milagro de que el otro se pueda abrir ante ti, como mostrarte quién es. Que ese ha sido el arte para mí en el viaje, como ser lo más respetuosa a la historia del otro para no ser morbosa, no estar buscando, sino solamente cuéntame quién eres. Estoy aquí para escucharte de verdad y saber quién eres. Y entonces pasa magia.
¿Y ya ha cambiado tu relación con esas personas? ¿Sientes que algo...?
Pues claro, si es que ya que sabes esas cosas, yo creo que incluso para la gente que lo escucha, pues a Richo Farrell lo ven de otra forma, o Alex Fernández, o no, esta gente que, ay, sí, jajaja, fama y fortuna, qué chingón, eres comediante, güey. He tenido cosas bien fuertes en su vida y lo que eso genera es empatía. Yo creo que la empatía es uno de los valores más hermosos que podemos tener. Saber que sí.
Que la empatía no es lo mismo que la, como la simpatía, como el tener lástima a alguien, ay, qué lindo, es diferente.
Sí.
Vienes
sí,
de un lugar distinto.
La empatía es... es como sentir por un momento el dolor del otro, ¿no? O entender de dónde viene el dolor del otro. Saber que existe el dolor del otro. Que todos nos pasa, todos tenemos grietas, pero pues por ahí se asoma la luz, como dice Leonard Cohen.
Ok, me gusta. ¿Cómo, Alexis, manejas durante esa conversación? O sea, ¿cómo manejas tu postura? ¿No? Tú. Porque a fin de cuentas también tienes que llevar, creo yo, a algún lado la conversación para quien escucha. A veces puede decir, ah, mira, aprendí esto o entendí algo distinto, demás. ¿Cómo haces para callar esa voz o para aprender a escuchar? ¿Cómo, dame el tip?
Pues nada más así. O sea, como que tú, por ejemplo, digo, güey, estás súper informado de mi vida, escuchado, sabe, así, ¿sabes? Yo muchas veces... O sea, generalmente son personas con las que tengo algún tipo de relación, pero no sé qué ha pasado. O sea, en la vida de Ana Julia yo no sabía qué había pasado. Okay. Y lo único que hago es preguntarles qué te gustaba hacer cuando tenías siete años. Y ya de ahí solito se empieza a hacer la magia. Es que es la magia. Cuando quieres controlar, cuando quieres... Es un río. O sea, es un río que hay que dejarlo fluir. Y hay veces que la gente es más reservada y pues también tener como que, ¿no? Es el respeto hacia eso. Y hay veces que se abren más y súper chido, pero... A mí me gusta mucho el misterio, cómo se va develando el misterio, que es la vida misma.
Okay.
Cuando uno cae en control, en rutina, en yo voy a ser así, mi vida va a ser así, no sé, se pierde esa cosa, como el misticismo que tiene eso de vamos abriendo esto, vamos generando esta energía que hace que acabes contando un arco súper bonito de tu vida, donde faltan mil partes, mil matices y mil cosas, pero por lo menos pudimos ver picos y valles de lo que ha sido tu existencia.
Ok. A ver, ahorita que decías el tema de rutinas y de no tratar de a veces entrar en la rutina, ¿cómo es tu vida en el día a día?
No manches.
O sea,
quién sabe.
Si tienes una rutina o justo evitas tener una rutina, pero como no te vuelves loco en el proceso, o sea, sabes, como también a mi forma de pensar, y al menos porque yo soy muy desorganizado y tengo un desmadre, entonces el tratar de meterle algo de estructura a mi vida me ayuda a poder que sucedan estas cosas y demás, ¿no?
Total.
En tu mundo, ¿cómo es ese?
Pues justo rutina no tengo porque eso, un día estoy, o sea, la semana pasada estuve en Culiacán, Amatlán, Tulum, Playa del Carmen y Cancún y la Ciudad de México. O sea, entonces es mil cosas. Lo único que sí tengo son hábitos. Hábitos, okay. ¿No? A ver. Que eso es lo que da estructura. Porque leí un libro que se llama Hábitos Atómicos, sí, de James Clear, uh-huh, y dije, ok. Sí. Cositas chiquitas, ¿no? O sea, algo que te sostenga. Uh-huh. Y sobre todo en las mañanas, creo que lo más importante para mí es que me despierte, medite, haga ejercicio y escriba. Tengo un diario como más preciso de metas, como de metas semanales, y tengo otro que se llaman páginas mañaneras, morning pages.
Morning
entonces,
pages.
¿No? Entonces escribo mis morning pages, son tres cuartillas de todos fluir. Los días de lo que sea.
Es el de que nada más sueltas,
ajá,
¿no?
Ajá. The Artist's Way,
el,
¿no?
Sí, el camino artista de, no sé qué, Cameron, creo que se apellida o una cosa
Julia,
así.
Julia Cameron. Ajá. Entonces eso, pues vas agarrando herramientas. Y por lo menos esas tres cosas sí intento hacerlas todos los días, si es posible. Hay días que se puede, hay días que no, pero me da la suficiente estructura eso para mantenerme tranquila, para que mi cabeza... O sea, no me levanto y veo mi celular y me pongo ahí así, ¿no? Entonces eso ya me da como una estructura para saber que... Y también hago una meditación que es de Vishen Nakiani, del Código de las Mentes Extraordinarias, que se llama la meditación en seis fases. De hecho, en el viaje la puse en español, o sea, la traduje al español, por si la quieren escuchar en español. Y entonces es como, la primera fase es pensar en alguien que amas y expandir ese amor de ti hacia el mundo entero, como gradualmente. O sea, él te va guiando.
Sí.
La segunda es... tres cosas que estés agradecido de ti, tres cosas que estés agradecido de tu vida, de tu personal, de tu vida laboral y de ti mismo.
Ok.
Luego...
¿Cuál es la diferencia entre de ti mismo? Sea,
tu vida personal como de, ay, ayer vi a mi amigo familia, y platicamos y bien bonito y así. Okay. Y de ti mismo es de mi resiliencia, de ¿no? la bondad, de que hice este, de lo que sea.
Ya.
Y luego pides perdón. No pides perdón. Perdonas a alguien por algo.
Okay.
Perdonas un acto
al
o
que
una
me vio
persona,
feo el otro día o el que
cualquier cosita, o sea, desde lo más grave que te haya pasado hasta, y hay cosas que toman meses, ¿no? O sea, hay cosas que nomás no resuelves, pero haces el acto de imaginar a la persona frente a ti, ver qué pasó, ver por qué esa persona hizo eso y cómo entender, ¿no? Y luego esa es la fase 3, entonces la 4 es pensar en un momento dentro de 3 años de tu vida, imaginarlo y visualizarlo.
Okay.
Porque dice, si piensas un año, piensas como muy corto plazo, pero si piensas a 3, puedes imaginar algo mucho más cabrón y verte ahí en el, ¿no? Lo que sea para después.
¿Tú se puede saber en qué, cómo te ves en 5 años?
¿Embarazada o con hijos ya? Sí, sí. O sea, ese sí es uno de mis anhelos.
Pero no importa con quién. No tienes
pues no tengo una imagen clara de la persona, pero sí de lo que quiero sentir y de cómo me quiero sentir y de mi casa y de animales y vida y jardín y plantas. O sea, vivir como rodeada y llena de vida.
¿Qué te imaginas que estés trabajando en ese entonces?
Pues
o sea,
yo creo
en esta
que
visualización que tienes que
hacer. O sea, seguiré hablando como en el mensaje de eso, del amor y de la presencia. No sé cómo se vaya a representar en ese momento. Pero sí, me gustaría de pronto escribir una película, ¿sabes?
Okay.
O sea, hacer como ficción, hacer cosas como, distintas, complejonas.
Ok, estamos en el paso 4.
Paso 5, ves tu día. A partir de ese momento, digamos, si meditaste en la mañana, visualizas todo tu día, cómo va a ser hasta que te duermas. De que, ay, tengo junta, tengo no sé qué. Pues todo lo vas visualizando chido, que te va a ir bien, que tu comunicación va a ser clara, buena onda. Y el último, la sexta fase es una bendición. Entonces pides a lo que sea que tú creas, aunque sea tú mismo, como una bendición para que todo lo que tú quieres se concrete.
Ok.
Y está súper bonita y me ha ayudado mucho.
Está chingada.
Y dura 18 minutos. O sea, es una cosa súper rápida.
¿En español la encuentran en tu podcast?
En el viaje. El viaje se llama Meditación de 6 fases. Ahí está.
Chingón. Para que lo busquen. Lo voy a hacer. Me gusta.
Está chido.
O sea, yo conocía una donde te vas a 5 años. Y justo visualizas, ¿no? Cómo es mi vida, cómo, qué estoy haciendo, a qué me dedico. Y entonces es un poco el contraste de, a ver, lo que estoy haciendo hoy me está acercando a esta visión que tengo de mí o me estoy alejando, ¿no? Entonces te ayuda también un poco a incluso tomar decisiones en el día a día. ¿No? Claro. Se vuelve como la parte práctica. Es esa de decir, oye, quiero yo poder viajar por todos lados, pero acabo de decir que sí a un trabajo en el que tengo que estar en una oficina todo el tiempo.
Exacto.
Pues no.
No va. Sí, totalmente. La verdad es, está muy bien tener metas. O sea, vivir en el presente siempre es como... Es
¿Cómo le haces?
Pues estoy aquí ahorita contigo y esto es lo que estamos haciendo y esto requiere de mi presencia absoluta porque es lo mínimo que le puedo entregar este momento y la gratitud de estar aquí platicando, ¿no? Contigo.
Pero ¿cómo haces? ¿A la par vives un poquito en el futuro?
O sea, y pues ¿cómo? Al rato voy a hacer otra cosa y luego otra cosa. O sea, la cosa es no estar todo el tiempo en el pasado o el futuro, ¿sabes? En esa neurosis angustiosa, ¿no? Es muy cansado estar viviendo así. Es como que aquí estoy. Y sí, ¿qué pasa? Y si se muere, mi gato se está medio muriendo y pues sí, se va a morir, pero bueno, ya fui, ya lo vi, ya estuve con él y ahorita estoy aquí contigo y si me pongo a pensar, no, y el gato, me voy a ir a la mierda. Sí. ¿No? Entonces, lo que hay que atender en el momento, estar presente, arraigado aquí al cuerpo, a donde estamos, y luego se hace otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa y... Yeah. Y tener metas claras de lo que quieres.
Pero es justo, me gusta mucho eso que mencionas. Igual tengo una amiga que se llama Alejandra Llamas, que justo ya me platicaba, entre las cosas que platicaba, hablaba de cómo, me acordé porque te escuché también a ti decirlo, de cómo las flores, por ejemplo, son, ¿no? No es, o sea, de cómo uno al querer, quiero alcanzar, ¿no? Y cuando sea tal, quiero llegar a X cosa como sí. Si... mi identidad o mi esencia o mis logros dependieran de ser algo más, pero que la flor no tiene ese de algún día voy a ser, sino simplemente la flor sucede, ¿no? Y se convierte en esto que es. Y deberíamos de pensar en nosotros un poco más como esta flor, ¿no? Que somos perfectos y vas surgiendo, pero entonces me entra el lado pragmático, ¿no? De pero a ver, eso cómo lo aterrizo y le pregunto, ¿cómo aterrizas al negocio, al día a día, al... Yo tengo o quisiera tener que planear hacia adelante o tener objetivos, tener metas, pero va un poco en contra a lo mejor de pronto de esta sensación de no, todo va a ir surgiendo desde within, ¿no?
Pues es que yo creo que las metas y eso ya están, ¿no? O sea, tú tienes claro, hay personas que no tienen ni idea y luego andan ahí en un torbellino de la vida y lo que a cada quien le funciona, hay gente que neta prefiere nunca tener un plan y todo bien, pero uno tiene como ciertas cosas que quiere, ¿no? Y que quiere lograr. Ya existen, ya las sabes, ya están en tu mente, ya están escritas. Estás aquí ahorita. Estás aquí ahorita. Y luego hay momentos que estás solo y que te pones a chaquetearte y a pensar en otras cosas. O sea, no, digo, sí, también física, pero ¿no? Pero estamos aquí ahorita. Estar pensando en cuando tenga es esa zanahoria que nunca vas a alcanzar. Porque si vas a ser feliz cuando tengas el millón de varos, cuando tengas a la morra, cuando tengas el trabajo, cuando tengas la casa, estás aquí ahorita. Y si nos morimos ahorita, ¿qué? ¿Qué fue? Sí. Te quedaste ahí en esa proyección de cuándo.
De algún día.
Aquí es donde hay que ser felices en este momento. Lo único que existe es el presente.
¿Crees, Alexis, que si no hubieras tenido alguna de estas experiencias con plantas, digo, plantas de poder, no sé si es la forma correcta de decirlo, serías como eres? O sea, ¿hubieras logrado salirte de a lo mejor ese ciclo vicioso en el que estabas?
O sea, no lo sé. No lo sé qué hubiera pasado en un multiverso en el que no sé qué hubiera pasado. O sea, siento que para mí ha sido crucial y un parteaguas en mi vida cada una de las experiencias que he tenido, cada una de las personas que he conocido a través de esas experiencias, de las ceremonias, de las visiones, de los mensajes. Es una parte muy esencial de lo que soy yo. Y es que pensar en otras alternativas es como que ni siquiera lo concibo, ¿sabes? O sea, igual y sí hubiera llegado al mismo lugar. Igual y sí. Pero no hay otra opción.
Ya fue.
Ya lo que fue, ya fue. Y esto es lo que hay ahorita, ¿no? Y no sé a dónde me lleve. O sea, como que pienso que si mi vida es como la de Ram Dass, que es otro de mis maestros, ¿no?
Me tocó verlo, escucharlo.
Que fue, ¿en vivo lo viste? Sí. ¡Ay, qué maravilla!
Sí.
¡Wow!
Pero ya, o sea, en sus últimas. Ya habla muy lento, muy despacito. Sí. Todo el mundo estaba así esperando.
Pero hizo energía, ¿no? O sea, la forma en la que él
como estaba que al final... siendo entrevistado por este cuate que hace la de Midnight Gospel. Duncan Trussell.
Ay, sí. Qué belleza. Sí, no manches, chingando. Qué envidia. Yo quiero estar ahí también. Sí, pues como que pensando, ¿no?, en la vida que tuvo Ram Dass, que fue primero como este psicólogo así de eminencia intelectual, psicodélico a tope, y luego ya yogui y renunció a todo. Digo, igual y yo en un momento renuncio a todo. Igual y en un momento ya nada más, ya no me vuelvo a meter nada y solamente quiero contemplar la existencia. Y si pasa, chingón. Pero por ahora yo sigo con mi camino con las plantas. Y aunque llegue ahí, seguiré diciendo... Las plantas tienen respuestas que ninguna mente humana puede alcanzar solita.
Ok. Uh-huh. A ver, Alexis, imagínate que alguien que está escuchando esto y dice, va, le quiero entrar, ¿no? O sea, quiero probar algo de esto, creo que ya lo compré. Ojo, no es recomendación, hagan su investigación.
No, aquí nadie quiera. Está, exacto.
Pero en el caso hipotético, ¿por dónde crees que sería interesante empezar? ¿No? Como... Si existe así como un, no, mira, primero pruebas, como cuando es la marihuana que sí, dice, no, comestibles no, porque si es tu primera vez, te vas a...
Ya. Sí, cuatro días ahí vas a estar.
Sí, con un panque. Está cabrón como esa gente es la que después termina poniendo algunas de las leyes y cosas que dices, sí. Híjole, güey, si no estás entendiendo nada, está cabrón.
Sí, muchas de las decisiones que se toman son desde la ignorancia. Lo que yo recomiendo...
Perdón que te interrumpa, pero me acordé incluso de la vez que a Mark Zuckerberg de Facebook lo estaban como este juicio o esta onda y donde todos los personajes o las personas que estaban encargadas de cuestionarlo hacían preguntas extremadamente estúpidas de alguien que no entiende lo que se supone que debe estar juzgando, ¿no? Ya. Y entonces dices, güey, ¿cómo estás tan desconectado? Y aún así ellos son los que van a poner las reglas.
Claro.
Está cabrón.
Pues
pero
sí,
bueno,
es que ve la gente que pone las reglas. O sea, es como, ¿neta estamos confiando en esta banda? Necesitamos banda joven, que ya haya hecho ayahuasca en el gobierno. Eso es lo que necesitamos. Pero bueno, mucha gente, ¿eh? Yo me he enterado de muchísimas gente así de políticos que han ido a hacer sapo y demás. Y no sé
sí,
si
que no dicen, pero...
ayuda o afecta, pero pues bueno, ya veremos.
Estábamos en el
¿qué recomiendo para la gente que quiere iniciar un camino con la psicodelia o con las plantas? Creo que es un llamado. Creo que más allá de sí, de que ay, no manches, suena súper interesante. De verdad, tiene que haber algo en ti que lo sientas y que lo quieras y que haya más voluntad que miedo. Porque si tú entras una experiencia con miedo, hay mucha posibilidad de que te la pases muy mal. Como que a mí me tocó de pronto ser un poco cuando andaba evangelizando el sapo, de que con todo el mundo, que no mames, es que me pasó, fuma sapo, es que me multaron,
fuma sapo.
Y pues sí, mucha gente sí fue y hubo gente que no se la pasó tan chido. Entonces hay que tener mucho respeto al proceso de cada quien. Tiene que haber un llamado muy personal que sientas. Llegarás a las manos a las que tengas que llegar. Cuando realmente es algo que a mí la gente me dice, recomiéndame, ¿con quién voy? No, güey, no, sí. No, ni te conozco, ni voy a arriesgar a mis chamanes, ni a ti, ni a nadie, a que haya una experiencia desagradable ahí. Yo la primera vez que hice ayahuasca fue un desmadre, era un manicomio.
¿En qué sentido?
Pues gente gritando, poseída, caos, diluvio, un güey que vuelto loco, así se salió, rompió un vidrio sangrando, pateó todo. Fue un show.
Mala copa, pero en versión...
Un cagadero, o sea, un desmadre. Y en retrospectiva, yendo a otras ceremonias ya desde otro lugar, como que justo estaba en una ceremonia sentada y me acordé de esa vez y dije, es que, claro, o sea, no es que haya estado mal esa situación, es que era un reflejo de cómo estaba tu vida. Eso fue un reflejo de cómo estaba todo en tu vida, patas para arriba, desmadre, era un desmadre. Y pues bueno, ahorita estás en otro lugar, llegas a otras personas, a otro tipo de, ¿no?, de energías. Hay mucho charlatán también, hay mucha gente muy abusiva. Entonces, por lo menos tener referencias de personas que ya hayan ido con esos chamanes o a esas ceremonias. O sea, creo que sí es importante tener... informarse un poquito. No digo tanto de leer experiencias de otras personas, porque si no ya llegas con una expectativa y cuando no es...
Ay, todavía no siento lo que dicen que voy a sentir, ¿no?
Me pasó el otro día un chavito que me dijo, a ver, pero es que yo fumé sapo y como que pues me quedé con ganas de más. Le digo, ¿qué pasó? pues nada, entendí que todos somos energía, que el amor es lo más importante, que hay que perdonarnos, que el respeto. Y yo, ¿y qué más querías? Pues como que quería ver más cosas, como más visuales. Y yo, ay, no, no, güey, pues, no. O sea, denle al güey.
Regresa de mi dinero.
Sí, este, sí. ¿No? Pues es que leí muchas experiencias y me decían de que geometría sagrada y Alex Gray, y no vi nada de eso. Y yo, dos.
No, ok. Pues,
te da lo que tiene que darte. La medicina es más sabia que tú y que yo y que todos.
Claro.
Pero hay que llegar a buenas manos y solamente a través de referencias.
¿Pero hay alguna cosa que digas, bueno, por aquí no empieces porque es mucho más fuerte? O si es tal cual a la que llegaste, o sea, a la que llegaste cuando llegaste es?
Cada quien. O sea, hay gente que en su vida se ha fumado un porro y de pronto fuma sapo y se le abre el universo entero. Hay gente que ha hecho de todo y de pronto ve una ayahuasca y le va fatal.
Ya. Yeah.
Creo que
gente que
no
hace todo al mismo tiempo.
Gente que hace todo al mismo tiempo y también le va chido. Pueden escuchar el viaje de Cacho Cantú ahí. Creo que tenemos que ser muy respetuosos de la medicina, de las personas que la facilitan, de los guías y de nosotros mismos, de la experiencia a la que estamos a punto de someternos, que realmente sea algo que nos esté llamando y que no sea por moda y que no sea porque mis compas van, sino porque realmente quieres ver dentro de ti.
Chingón. Va a cambiar por completo de tema. Ahora, nos acuerdas todo y carpetazo así.
Se acabó.
¿Qué opinas del presidente? No, te creas. No sé, que nada que ver. No, ¿qué decías? ¿Hay algo?
Tengo un chiste que ahorita estoy probando de AMLO, que digo, todo el mundo siempre se queja del presidente, de que nada más el gobierno es un cagadero, las cosas que dice. Digo, güey, ¿quién no dice pendejas a las 7 de la mañana?
Claro.
Despiertas todo hinchado, no sabes ni qué está pasando. Ya le dices a alguien te amo y ni sabes por qué. Y luego, o sea, imagínate gobernar México.
Es justo.
Yo una vez administré mi edificio con 6 departamentos y perdí dinero y me peleé con todos.
Yo siempre he pensado eso en general, de cualquiera de los presidentes es... Qué difícil, sea quien sea, ¿no? Habrá cosas bien, cosas mal, pero güey, te hacen responsable de cosas de gente que no tiene nada que ver contigo, que no puedes controlar. Digo, si uno como papá, a lo mejor con tus hijos, dices, hombre, qué chinga, porque yo pensé que él iba a ser así y fue así. Yo pensé que este iba a ser así, así. Acá con intereses de todo tipo, con personas de todo tipo, de todo, a estar bien, cabrón.
No, está muy
heavy. ¿Qué necesidad?
Y también, o sea, queremos echarle mucho la culpa a una figura, a un concepto, un símbolo de las cosas que nosotros no hacemos bien. Porque nosotros somos responsables también del cagadero, cada quien a su manera.
Sí,
estamos separados del cagadero en el que vivimos.
Claro.
Ay, es que el narcotráfico, pues deja de comprar coca, güey. Deja de comprar, ¿no? O sea, ay, no, lo que sea. Ay, la inseguridad, ay, no sé qué. No des mordidas, dude, haz las cosas bien. Pero no, pues todos somos parte del pedo.
Sí, de algo. Claro. Entonces, el otro tema que iba para ¿Cómo decides? O sea, aquí viene el tema del trabajo en general. ¿Cómo le haces para decidir qué oportunidades sí tomar y qué oportunidades no? O sea, estuviste en La Culpa de Ser la Malinche, has estado en proyectos como de series y apariciones en estas ondas, tu especial y demás. ¿Cómo decides a qué sí entrarle y a qué no entrarle? O sea, ¿qué criterios utilizas?
Ya hoy en día, como que me... Pues el proyecto, ¿sabes? O sea, en algún momento te digo, a todo decía que sí, y mi papá me dijo, hija, vas empezando, a todo vas a tener que decir que sí. Todavía no estás en lugar para escoger. Y yo toda indignada, así de 20 años, de que, ¿cómo que no puedo escoger? Pues no, ve, ya, sí, haz, vive, okay. Experimenta, te vas a dar topes, vas a encontrar cosas que te gustan, cosas que no. Ahorita... pues lo que se alinee más a lo que a mí me gusta. O sea, por ejemplo, para mí ya hoy en día hacer roast, no sé.
Ya.
¿Y eso qué hice? O sea, el otro día había el roast de Héctor Suárez y dije, ¡ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón a todos! Una disculpita. ¿No? En ese momento andábamos en esa vibra como más violentona y demás. Ya hoy en día yo no quiero ir a...
Es que eres buena para tirar trancazos. O sea, si eres...
No, y sí puedo. O sea, yo sí que puedo, pero como que ya... Híjole, me cuesta hablarle mal a la gente que quiero, son mis compas, somos comediantes, o sea, entonces ya hay cosas que digo, creo que esto no, o eso, me llegan ya muchas ofertas de muchas cosas, tanto de proyectos como de, puedes hacer una mención de mi producto.
Eso es lo segundo que iba a hacer, te iba a preguntar también, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo trabajas? ¿Con qué?
O sea,
marcas, con cosas, ¿cómo decides?
Cosas todo? Que estén más alineadas a mí, a lo que a mí me gusta, a mis intereses, a lo que yo estoy hablando. O sea, sí buscar una congruencia. Okay. Como que nos, de, el viaje que sigo buscando patrocinio, ahí si alguien gusta, seguimos buscando patrocinadores
Paradise,
del viaje.
Al rato. ¿Has visto esa marca?
¿Qué es el de CBD?
Es una marca. Y en Montreal tiene panorámicos de Paradise. Ajá. Y según yo es algo que tiene que ver con Fox, de que están poniendo... Están esperando que se legalice este tema para poner tiendas de eso. No sé bien, pero creo que es
a
eso.
A mí me urge. Cuando se legalice, el viaje va a ser el podcast que más va a ganar. O sea, va a tener 10 menciones ahí de todo.
El tuyo y sí. El de esta, ¿cómo se llama?
El de psicodélica. Sí, 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 bueno, vamos a andar bien. A tope. Pero sí, me llegó por ahí de que, oye, es que te quiere patrocinar KFC. Y yo, no. O sea, mi podcast termina con que todos los seres sean felices, menos los pinches pollos, que me vale madre. Esos fríanlos a todos. No. Pues no, o sea, es como que tengo que buscar la forma cada día más de ser congruente, de aceptar, rechazar, o sea, tomar decisiones que se alineen a lo que yo quiero, porque si no...
O sea, estás en esa etapa que te, sea tu papá.
Ahorita estoy todavía... justo ahí. Ahorita, okay. O sea, ahorita ya estoy ahí. Ahorita creo que ya llegan las cosas a mí y yo ya puedo, tengo la fortuna de poder decidir que sí y que no. Y generar mis propios proyectos también. O sea, yo ahorita como que justo me he hecho una carrera lo suficientemente sólida para decir, güey, pues ahorita mi trip son las drag queens. Me mama las drags, me mama la banda trans. O sea, yo quiero como ayudar a integrar todo este pedo. Entonces vamos a hacer shows con, ¿no? Tenemos shows como de comedia y drag. Okay. Siempre estamos como intentando visibilizar, ¿no? Unir. Más que segmentar, unir.
Entonces, okay. Sí. Está bien cabrón esos los discursos de yo... ¿Cómo dicen? De, o sea, que están a favor de una causa, pero no de la otra. Y entonces no se dan cuenta que están haciendo hate speech.
Claro, como ahorita con todo el feminismo, la rama del feminismo que excluye a las mujeres trans. Ajá. Como no, es que no son mujeres. ¿Qué? Uy, ella se cortó partes del cuerpo para ser mujer. O sea, tú te cortaste nomás la orzuela. No seas así. No seas sí. así.
Sí.
Sí, pues sí, como ser más conscientes de verdad de integrar incluso, ¿sabes? A los hombres heterosexuales, blancos, privilegiados, que pobres de ustedes, ahorita es su peor momento. O sea, nunca es su peor momento, claro. Pero conceptualmente es como, ¿no?
Sí, hay que integrarlos. Como dicen, ¿no? Es un péndulo. ¿No? Pues, o sea, hay que cargarse hacia el otro lado para... O sea, como visibilizar, ¿cómo se dice? Darle visibilidad a las causas y a las cosas que son importantes.
Claro, ¿no? Sí, pues sobre todo a los grupos que han sido oprimidos tanto tiempo y los que más vulnerables son, creo que es importante.
A mí siempre se me hace bien pendejo el... Pero es que también los hombres, ¿no? ¿O por qué no? Güey, ahorita no.
Tranqui. Ahorita solamente cállate. Exacto. O sea, no tiene... No. Sí. Nada más tantito así, quieto.
Sí. Yo hace poco leí el de...
Aguanta vara, te va a caer la cagotiza, aguanta y ya luego nos...
No, y hay cosas que no eres tan consciente, ¿no? Yo te digo, yo a lo mejor lo veía, pero no lo notaba. Y luego leí el libro este de Los hombres me explican cosas, o Men explain things to me, donde habla justo del mansplaining y demás. Uh-huh. Pero te ponen una serie de estadísticas y de cosas y de cómo los hombres siempre tratamos de, a ver, no es que no estés entendiendo, a ver, la comedia funciona así y así, así, ¿no? Como este tema. Y ahora que fue el 8 de marzo, me tocó, o sea, ya lo vi, ¿no? Como ya te es más obvio, ya que lo escuchaste y lo entendiste, era mucho más obvio el ver a todos los hombres subiéndose al barco o como queriendo hasta cierto punto, quiero yo el protagonismo.
Claro.
En
claro.
La otra, ¿no? Como cuando se muere alguien y todo el mundo sube fotos de que, ay, la vez que yo estuve con él.
Sí,
y
sí, sí, sí.
Lo
sí.
mismo, pero en
llamando
este.
Llamando la atención.
Exacto. En este, sí. Dices, ay, güey, sí es cierto.
Sí, nos estamos dando cuenta todos, porque el patriarcado no es los vatos, somos todos. Claro. ¿No? Entonces nos estamos dando cuenta de un montón de valores y de actitudes que hemos tenido que pues ya hoy en día no van. Solamente ya hoy en día no van. Fueron en algún momento y solamente a través de vivirlas podemos estar ahorita en este cambio de conciencia. Entonces tampoco es como de, es que como, pues así fue, vamos evolucionando y seguiremos y seguirán cambiando las cosas y luego vendrán, ¿sabes? Igual las mujeres otra vez seremos como sometidas para que entre otro grupo o no sabemos que abusemos del poder, no sabemos qué va a pasar, ¿sabes? Entonces, pues sí, darnos cuenta y ser personas más chidas en general.
Chingón. Alex, vamos a la sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo y avanzamos, ¿no? Okay. Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
Una vez estaba ahí cortando con mi exnovio tóxico, en nuestra relación tóxica. Los dos éramos tóxicos, Chernobyl estaba presente en nuestras vidas. Y fui, en vez de ir a terapia, ¿no? Que hubiera sido como lo más acorde fue con mi tarotista. Ok. De cabecera, que es una amiga mía así de la vida, es súper chida y siempre me ha dado buenos consejos y siempre me ha dicho buenas lecturas, pero entonces en este caso me dijo, le digo, es que estoy tristísima, neta, no sé qué pedo. No tenía inteligencia emocional, no había tomado talleres de inteligencia emocional, cosa que ya hice, ajá, pero me dijo, no, mamita, a ver, tú lo que tienes que hacer es meterte otra energía en el cuerpo, te tienes que ir a coger a alguien.
Okay.
Aquí, no sé a quién, o sea, no sé si ahí tengas un fuck body, si tienes un amigo, alguien en quien confíes, un compa o algo, pero tú lo que necesitas es llenarte de una energía distinta. Y yo, ok. Y ahí voy toda triste, así tristísima, súper sad.
Tuvo peor.
Y justo un amigo que sí, habíamos en algún momento tenido onditas y como que me dijo, hey, ando en México, ¿qué onda? Nos vemos.
¿Qué onda desaparecida?
Ahí voy al Imperial. ¿Qué onda desaparecida? Y ahí voy al Imperial y ahí estoy con él y... Triste, ¿sabes? O sea, no, cuando estás triste tienes que hacerte un capullito y irte para adentro, no estarte metiendo gente al cuerpo. Y y pues no, o sea, de que no, sí, pues me dijo que sí. Nos dimos un beso, cero vibra, y yo no, pero es que me dijo que sí. Y ahí vamos, y ahí estamos a la mitad. Ajá. Y a la mitad le digo, no, es que no puedo.
Sorry.
Y ya como que nos quedamos ahí sentados y me dice, creo que lo que tú necesitas es un abrazo. Y yo sí, y ya me abrazó. Y fue ese, yo creo que ha sido de los peores consejos que me han dado. Sí.
Okay. ¿Cómo manejas hoy con la tristeza? O sea, ¿cómo justo, dijo, es una tangente, pero cómo manejas la tristeza hoy en día?
Me permito sentir las cosas que siento y he aprendido, gracias a mis talleres de inteligencia emocional, uh-huh, a identificar lo que estoy sintiendo.
O sea, eso está bien, cabrón. Nombre. No nos enseña nadie a decir qué estoy sintiendo.
Nunca nadie nos enseña. Entonces, a veces estás triste, pero actúas enojado o al revés, o te pones eufórico, ¿no? Buscas como formas de evadir. Como que intento ya no evadir mi tristeza, yo no evadir el dolor, no evadir todas las emociones complejas y humanas que tenemos, atravesarlas. Ahorita, por ejemplo, eso, mi gatito, 12 años con él y se está muriendo y... Pues es una tristeza que a veces me invade y vienen olas y entender que todas las emociones son transitorias, que todo okay. cambia. Entonces estaba en un momento llorando con el gato y media hora después con mi hermana cagada de la risa de no sé qué cosa. Y no quiere decir que no haya tristeza de despedirse, de vivir este proceso, pero no me aferro al sufrimiento como en otros momentos. Ahorita cuando estoy triste me apoyo en la gente que amo, en mi gente cercana. Lo muevo en mi cuerpo, lloro. Es necesario llorar, tenemos que llorar más. A veces como que uno se aprieta. Y de hecho a mí eso es algo curioso que con las psicodelias de esos momentos que me dejo de llantos profundos, o sea, de comerme un ácido y de pronto berrear y todo lo que no he llorado en mi vida, ay, sale y depura y acabas claro. hinchadito, pero con una paz y una ligereza.
Sí, entonces, creo que mucha gente nos pasa como el especial de Bill Burr, que uh-huh. no sé si te acuerdas que hablaba de que todas las emociones las guarda y las va, o sea, las va metiendo así aquí, estén así lleno de,
claro.
de angustia y que ya cualquier cosa explota
sí,
la persona.
Sí, todo lo que somatizamos, ¿no? O sea, al Eso. Final nuestra salud acaba pagando la factura de todas las cosas que no expresamos y que no nos enseñan, sobre todo viviendo en sociedades tan machistas como la mexicana que... Usted es hombrecito y usted no llora. Y entonces los pobres vatos así de que no saben ni hablar de sus emociones, ni expresarlas. Y todos estamos así como atorados ahí. Entonces
está cabrón.
Ah, hay que liberar.
Yo he aprendido últimamente, tengo un hijo de 2 años y lo que he visto en él, que obviamente él no lo hace consciente, pero es puede estar un segundo triste porque le quitaste algo o porque uh-huh. se va a mamá y entonces está llorando. Uh-huh. Y al otro segundo le trajiste una galleta y es de que no mames, y el wow sí. y la galleta, ¿no? Y después le pegó el amiguito y a los 2 segundos de que pide perdón y se abrazan y qué gusto que no tiene que estar con el no, pero es que yo estoy cagado, entonces no voy a recibir esto, ¿no?
El
o estoy
ego,
triste y no.
La mente, ajá, la mente cabrona. Siento, así somos hago. Todos de verdad. O sea, a mí me pasó ahorita berreando con el gato, haciendo un llanto cabrón y neta la media hora con una galleta en la boca, literal con mi hermana de que no mames, qué risa, no sé qué. porque así es naturalmente el proceso humano, solamente que el ego, que está buscando siempre victimizarse y siempre sentirse mal y siempre, ay, pobrecito de mí, te aferras
a las cosas.
Te sientes
mejor. O sea, es como esta adicción de drama, ¿no?
Somos adictos al sufrimiento, ajá, verdaderamente adictos. Entonces, de pronto uno cree que, ay, estoy sufriendo porque no tengo pareja o porque en el trabajo me tratan mal. No, estás sufriendo porque eres adicto a sufrir. Porque así nos han enseñado y esas son nuestras creencias. Pero todo se puede cambiar. Todos son solo historias que nos contamos.
Chinga. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
Me lo dio Janina Tomasini, de Sabiduría Psicodélica. Ella y yo tuvimos una amistad muy, muy cercana muchos años. Y un día estábamos en un rave en Marruecos. En que ya, wow, en ultra psicodelia, y bailando, ¿no? Y volteó y me vio así con sus ojos súper intensos. Y me dijo, Alexis, recuerda, tú siempre al centro del huracán.
Okay.
Tú siempre al centro del huracán. Y como que en el momento dije, ay, sí, sí, ya empezaba a leer. Que no pare la fiesta. Y con el tiempo he entendido, o sea, como que ha tenido más profundidad esas palabras porque la vida da mil vueltas y eso, la gente va, viene, enferma, muere, toda esta pandemia, todo el desmadre, o sea, de verdad, es un torbellino. Llega a ser, a veces hay más calma y a veces es más loco, pero siempre se está moviendo y sí tiene que estar como esta templanza, esta alineación, como una integridad muy profunda que haga que puedas estar arraigado en los mejores y en los peores momentos, sabiendo que todo va a cambiar y que lo único que me pertenece es mi propia trascendencia y nada más.
Profundo.
Muy profundo.
Me gusta. ¿Cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como bueno y con la experiencia, con el tiempo ya no darías? Tú ya me dijiste uno que a lo mejor que te lo quiero quemar para que no me digas ese, pero que decías que a todo el mundo le decías antes de sí, peyote.
Así,
que,
digo, no, el DMT, sapo, ¿no? Sapo, fuma sapo. Un consejo que antes daba y que ahorita no daría, como que, yo creo que sí, como de güey, tú tienes que ver por ti. O sea, creo que eso es algo que sí decimos mucho, ¿no? De que no, güey, tú tienes que ver por ti, o sea, porque a ti te vaya chido y. Y a veces ese ver por ti es como pisotear. O sea, no sé, hoy en día, claro que me cuido a mí siempre. O sea, lo primordial es como este cuerpo en el que estoy, habitarlo y, ¿no? Y estar chida en él. Pero creo que la felicidad radica en los demás.
Ok.
Porque todo lo que tú das, te lo das. Ese es Jodorowsky el que dijo eso. Todo lo que das, te lo das. Entonces, para mí, mi mayor felicidad es darle a los demás. Ya no es estar en ese denme, quiero yo más para mí, más mis pastillas, mi pin, mi libreta, mi
¿Tienes otra? ¿Así de que tienes otras libretas?
Yo más, porque ese vacío no se llena con nada. Mientras claro. más quieres, y de las cosas más bellas que he encontrado es que si tú te ocupas de la felicidad de los demás, la vida se ocupará de tu felicidad.
Okay.
O sea, conforme más cosas hago por los demás, dígase actos como de bondad.
Sí. No, en el mundo ya, si lo quieres aterrizar a algo muy tangible, pues es tan sencillo como entre más útil seas para la gente, ¿no? Un consejo, una enseñanza, uno quieras, pues más te van a buscar, ¿no?
Y se regresa, todo se regresa. O sea, la abundancia radica en dar.
Sí.
El que da es un emperador. Eso lo dijo Osho, no lo dije yo.
Y vamos a poner así en el Instagram la frase. Y
Alexis de Anda. No es cierto, es Osho.
Sí, como Michael Scott, no sé si has visto The Office, que claro, sí. Que ponía la frase de no sé quién y luego Michael Scott, o sea, ¿sabes? O sea, la felicidad tal, Osho, quote, Alexis de Anda.
Sí, sí.
Así va a ser. Sí. Oye, pero ¿cómo juega ese? O sea, quisiera entender cómo lo ves tú, ese... O sea, el consejo de ser estar en el ojo del huracán, ¿no? Pero, o sea, como el centro del huracán, pero a la vez el que dices que el consejo que antes daba César era
ver por ti.
¿Cómo juegan o cómo es diferente?
Mm. Creo que tiene más que ver como con el observador. O sea, el ojo del huracán es el observador viendo el drama humano suceder.
Ya. Yeah.
Incluso tu propio drama humano, o sea, incluso tus propias tragedias y tus propios triunfos y tus logros. Y, ay, sí, un día soy un chingón y al otro no. Y un día en un show hay 10,000 personas aplaudiéndome y al otro día en un bar con 40 me fue de la chingada. No importa. Todo esto es pasajero. Toda fama, toda gloria es efímera, todo es pasajero.
Okay.
O sea, como desde ese observador. Porque el ver por ti es como yo, mis cosas, yo...
Es más en la acción.
Siento más como en esa parte del ego, ¿sabes? Entonces, si tú estás ahí desde esa templanza, desde esa paz, o sea, si logras habitar esa paz, desapegarte de tu drama humano y habitar esa paz, puedes enfocarte en otras cosas como en dar a los demás.
Chingón.
Ay, qué bien lo salvé, la verdad es que no manches qué mucha elocuencia tengo porque dije...
¿Qué dije? Esa no me la esperaba. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo, Alexis?
No manches. Tal vez legalizar todas las drogas.
Okay, puede ser. Creo.
Somos 100% responsables de nuestra vida. Creo que no es tan popular esa, esa. O sea, no soy la primera en decirlo, obviamente, pero el asumir la absoluta responsabilidad de tu vida, incluido todo lo que te ha pasado, todo el sufrimiento que has vivido, toda la enfermedad, la pérdida, todas las cosas más terribles, ¿no? O sea, asumir 100% la responsabilidad de tu vida hace que dejes de ser una víctima y entonces eres libre. Pero la libertad conlleva responsabilidad. Entonces, conforme más alineado estás a eso, ese sentido de responsabilidad, creo que la libertad es el valor supremo. Más allá del amor, más allá de la libertad, es el valor supremo. Un día me peleé con mis papás porque era su aniversario 40 de casados, en plena pandemia, así, ¿no? Y entonces mi hermano no iba a estar porque cumplía un año con su novio y dijo, yo me voy a la playa, bye. Y me dijeron, bueno, vamos a festejar. Y les dije, no, yo me voy a hacer ayahuasca. Y mi mamá, tú y tus drogas, otra vez, no puede ser. Y le dije, mamá, es que yo no vine a esta vida a ser una buena hija. Yo vine a esta vida a ser libre y a ser feliz. Y entonces hay que cortar muchísimos cordones umbilicales para eso.
Eso está bien, cabrón. O sea, mucha gente... Existe ese sentido de culpa entre los papás.
Muy cabrón.
Y creo que más en la sociedad mexicana se da mucho, ¿no? El pero soy tu madre o soy tu padre,
fuerte,
¿no? Y,
sí.
¿Y cómo me vas a decir que no a mí? ¿O cómo no vas a ir al domingo familiar si es que hay tal cosa?
Esa voz en la cabeza siempre, ¿no? Siempre como juzgándote. O sea, nuestro juez dicen que es la voz de tu mamá. Que tu juez interno es la voz de tu jefa diciéndote que, güey. O sea, yo sí, hasta la fecha, ya cada vez menos, pero siempre ha sido como... No me importa qué piense nadie, pero mis papás. Y ahorita es como ni modo y también ni modo que piensen mis papás. O sea, yo intento llevar una vida digna y chida y respetuosa que se alinee a mis principios, pero son mis principios y no necesariamente tienen que ser los suyos. Porque yo no vengo a ser un producto de lo que son ellos. Yo vengo a ser mi propia persona y conforme más lo soy, más los honro a ellos. Entonces, está chido.
No, algún día se van a ir y ni modo que siempre fui lo que ellos querían que yo fuera. ¿Y
tu felicidad qué? ¿Y tu libertad qué?
Pero ¿y cómo vas estirando esa liga? Si es estirar la liga, ¿cómo vas marcando esa línea entre esto soy yo, estos son ustedes? Ya en lo práctico, ¿no? Me imagino que hay mucha gente que ya está con ese tema. Es que no sé si subir esto a redes, incluso en esa pendejada, porque lo van a ver mis papás y qué van a pensar de mí, ¿no?
Sí.
O tal. Fue como un vamos a quemar los barcos y aquí está lo más pesado que
o sea,
saber,
yo ya cometí la transgresión más cabrón. Invité a mis papás a ver el de Mea Culpa, la grabación de Mea Culpa.
Sí, pero
y yo creo que esa es de las cosas más transgresoras que he hecho en mi vida.
De hecho, a mí se me vino a la mente ese momento porque me acuerdo que en varias veces los mencionabas o volteabas como aquí están mis papás. Para ese entonces, ¿fue tú de las primeras veces que hacías eso para ellos?
No, ya había transgredido muchas
roto
veces.
Como este tema.
O sea, ya la primera vez que fui al desierto a comer peyote, igual les dije a mis papás, me voy a ir al desierto con mis amigos. No, ¿cómo? Mi mamá me dijo, te voy a denunciar. Y yo, ¿con quién? Con las autoridades. Y yo, ¿de qué hablas, ma? O sea, sí es ilegal sacar el peyote de esa misma, pero de todas formas, y eso, o sea, de pronto hay que confrontar, de pronto, porque si uno está complaciendo siempre y quedándose chiquito y no haciendo frente a las cosas en las que cree, y le dije, ma, es que este es mi camino, tú tienes el tuyo y yo tengo el mío y yo vengo a descubrir quién soy en esta vida. Y nada, y no les queda más, o sea, ¿qué más van a hacer? Confíen en mí, confíen en que tengo una mente lo suficientemente sensata para sobrevivir a lo que sea que decida. Ya lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó.
Okay.
Y seguimos teniendo peleas y sigue habiendo pedos, pero pues ni modo.
Pero o sea, ¿tú crees que esas transgresiones han generado que en lugar de distanciarse se unan más o te entiendan diferente?
Pues sí, porque por lo menos ya no es... Ya pasó de esta como infantil, ¿no? Como de esa...
Me quieren por ser su hijita.
Actitud infantil de tengo que ser un buen niño para que me amen. Soy un adulto. Soy un adulto y tú también lo eres y tratémonos como adultos. Y no dejo de ser tu hija, ¿no? Pero sí, para mí ha habido como una parte de estar rompiendo estas barreras que me ha llegado a dignificar a mí y por ende a ellos. Como ya entender que ni yo soy responsable de su felicidad, ni ellos de la mía. Y cada quien aquí es su propia persona.
Alexis, algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería.
No manches.
Estás, este lo digo o no lo digo, esto lo digo o no lo digo.
No, ni siquiera así tengo la cabeza de que en blanco, de que algo que la gente no sepa de mí y se sorprendería. O sea, no sé, siento que con el viaje igual ya se ha abierto un poco esa situación, pero soy mucho más dulce de lo que aparento.
Ok.
O sea, sí siento que he hecho este personaje de ay, bien perra empoderada, potra, bichota.
Bichota.
Mis chicharrones truenan. Como que ha sido eso, pero yo creo que si logras ver a través de esa máscara, soy una mujer súper sensible, súper amorosa, súper dulce, que lo que más miedo me ha dado en esta vida es estar sola. Y al mismo tiempo me he puesto en un lugar de constante soledad para enfrentarme a ese mismo miedo. Y pues nada, que confío en que las cosas salgan bien, pero que también hay una parte de mí que piensa, tal vez me quede sola toda mi vida. O sea, hay una parte de mí que dice, ¿y si eso pasa, vas a estar bien?
Ok.
Y con que estoy, ¿por qué? ¿Pero por qué? Es como, no sé por qué mi camino ha sido este. O sea, no sé por qué haciéndome responsable de eso, ¿no? Uh-huh. Porque también muchos años de mi vida era como, ¿por qué esta soledad? Justo estaba viendo un meme, el perrito ese, el Shiba, y no es así. De que, ay, esta insoportable soledad, es terrible, ¿cuándo acabará? Y llega otro perro de que, hola, ¿quieres salir? Déjame no, solo, sí, estoy sí, aquí sí. En mi soledad, ¿cuándo se va a acabar?
Sí.
Y me lo vi, me super cagué de la risa y siento que va mucho de deconstruir el concepto de que el amor es algo que tengo que buscar allá afuera.
Ya. Yeah.
Y que sí, ahí, por más que yo diga me amo, como que igual y falta todavía un cliccito ahí para soltar y confiar y quitar esta máscara de mujer como tan dura y tan yo puedo sola todo.
En varias ocasiones has mencionado el tema de la máscara y del personaje.
Ajá.
¿Qué has hecho para no volverte víctima de ese personaje? O sea, para que la gente no siempre espere ese personaje. No sé si me estoy explicando. O sea, ¿cómo estás haciendo hoy para separarte de eso o para poder decir, oiga, no, es que eso es, o sea, si era yo o no era yo, pero yo ya soy esto otro?
Poniendo límites muy claros. Límites muy claros cuando llega la gente. Ay, ¿qué onda? Gente que no me conoce, ¿no? De qué onda, Alexis, y siento que me está incomodando. Antes era como, no, tengo que complacerlos porque son mi público y son mis fans y yo estoy aquí. O sea, se los debo y tengo que poner buena cara y tengo que hacer un chiste y tengo que ser la comediante que ellos esperan que sea. Y ahorita ya es como, no, güey, qué pereza. O sea, mejor solamente pongo un límite de respeto, me voy o algo. El otro día justo estaba con un amigo con el que viví muchos años además, que es un amigo súper cercano. Y en ese momento, cuando él y yo vivíamos juntos, yo hacía muchos chistes de que ay, soy bien puta, jijiji, jajaja. Uh-huh. Y él hacía muchos chistes de que eres bien puta, jijiji, jajaja. Uh-huh. Entonces el otro día lo volví a ver, llevamos un rato sin vernos y justo algo estábamos platicando y me dijo, ay, Alexis, es que a ti te gustan todos, tú ni preguntas. Como que llegué y le dije, te pido, por favor, que nunca vuelvas a hacer un comentario sobre mi vida sexual, sobre la cantidad de gente con la que he estado o no. Me dice, pero es que tú siempre lo haces. Y le digo, pues sí, siempre lo he hecho, pero ya no quiero eso.
Yeah.
Ya no quiero ser ese personaje. Entonces te pido que lo respetes. Ah, está súper bien, claro que sí. ¿Va?
Así de simple.
Así de simple. comunicando.
Okay. Es como marcar ese. Muy bien. Alexis, película, documental, serie, cualquier pieza de estas que haya marcado un antes y un después en tu vida.
Enter the Void de Gaspar Noé.
Ok. Uh-huh.
Enter the Void, creo que es la tercera película de Gaspar Noé. Es una película sobre un chico que fuma DMT. Uh-huh. Y luego ves visualmente cómo es su viaje. O sea, fue muy impresionante para mí. En ese momento yo ni sabía nada de psicodelia todavía. Era como 2010 que salió la peli. Pero la vi y algo me dijo así de que wow. Y entonces lo matan en la peli y ves todo el resto de la película desde su alma.
Okay.
Como transitando, viendo a los demás todavía viviendo sus vidas, pero él nada más como que observándolos hasta que vuelve a renacer. Entonces está vinculado también al libro tibetano de la muerte. Pues nada, ya se veía venir. Ya se veía venir todo este cotorreo. O sea, igual como con el sapo, con esa película de que tienes que ver Enter the Void, no mames, está loquísima, güey.
Okay.
Y luego obligaba a la gente a verla y quedaban traumatizados, igual que con el sapo. Yeah. Okay. Y sí, para mí fue... Yo creo que de los primeros llamados, al final las cosas te van haciendo así. Ya en retrospectiva
sí, dices, ah, claro, sí, cierto, okay, pues okay, esto todo. Ya
hay un hilo conductor. Pero sí fue como me explotaron todas las tachas que me había comido hasta ese momento. Sí, muy cabrón.
Sí, bueno. ¿Lección más memorable de tus padres?
Que lo más bello y lo más amoroso que tengo es a ellos y a mi hermana.
Okay.
O sea que mi núcleo familiar... Ese es el amor. O sea, eso es que soy muy afortunada de tener una familia tan bella, que pasé muchos años muy alejada de mi papá, sobre todo. Como que no nos podía, éramos tan parecidos que no nos podíamos ver. O sea, eres tanto el reflejo que ni siquiera puedes verlo. Y que tuvimos que pasar eso para ahorita verlo con el amor con el que lo veo, que tuve que hacer todo el trabajo que he hecho, todo el trabajo con las plantas, con terapia, con demás, para poder de nuevo sentir como ese hilo mágico que nos une, que sentía que lo había perdido y que no sabía si en algún momento lo iba a recuperar y me despertaba angustiada de pensar si mi papá se muere algún día y yo no sané esto, no sé si me lo pueda perdonar. Entonces, que ese amor y esa, la fuerza de la vida, la fuerza de cuidarte de unos padres, hayan sido ahora sí que buenos, malos, peores, todos la cagan, todos la cagan, y lo sabes ya que eres padre, de que no hay forma de que no lo vayas a traumar, no hay forma de que no lo vayas a traumar. Pero ese cuidado para que tú sobrevivas lo suficiente para ahorita estar aquí, eso es una joya, eso es el amor.
Y ahorita que dices eso de tú que eres padre, cuando eres papá, ya entiendes lo que dicen tus papás de cuando seas papá vas a entender, y que dices sí, a huevo, o sea, sí lo voy a entender, sí lo voy a entender. No, cuando ya eres papá o madre es cuando dices, ay, güey, te empiezan a caer un chorro de veintes y un chorro de cosas que dices, ay, ¿cómo puedo ser a veces tan ojete con mis papás? ¿No? O ya entendí por qué son así, aunque no esté de acuerdo, pero ya lo entiendes, ¿no? Entonces tú quieres que entre tus planes está que a lo mejor los 100 años tengas un hijo, vas a entender.
Solo la experiencia nos da el entendimiento.
Sí.
No sé, solo la experiencia. Entonces, por suerte eso. Yo ahorita siento que mi relación con mi familia es hermosa, amorosísima y pues nada, me siento súper agradecida, súper bendecida.
Alexis, antes de pasar a la última pregunta, ¿qué proyectos siguen?
Ok, el viaje continúa y continuará ahí por Sonoro, en escucharnos. Espero tener... muchos invitados más de muchas índoles distintas y que haya mucho conocimiento para todos ahí. ¿Qué otros proyectos tengo? Cosas de las que no puedo hablar, pero bueno, en algún momento se podrá y me emocionan mucho porque sí, vienen unos proyectos muy, muy chingones.
Ok.
Personalmente eso, quiero seguir ahorita con mi gira. Se llama Ratón Rojo, mi show. Show post-pandémico. Con eso, momentos muy chidos y muy bonitos, y la gente lo está gozando y yo lo estoy gozando cabrón, cabrón, cabrón. Okay. Entonces, en donde sea que esté, en la República Mexicana, o también voy a ir a Colombia eventualmente y así. Entonces,
¿tienes pensado ir a Monterrey?
Sí, nada más que siguen bien cerrados allá, creo. Como que ahí va. En cuanto abran, yo voy para allá. En cuanto
avisas.
Obvio, obvio, invitadísimo. ¿Y qué más? Seguir escribiendo mis memorias y ver qué más me trae la vida. Ver qué más me trae la vida.
Perfecto. Alexis, última pregunta. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como tu brújula, ¿no? Para no olvidarlos y que te estén recordando lo que tienes que estar haciendo, ¿cuáles serían esos tres aprendizajes?
La presencia es lo más sagrado. Uh-huh. La presencia, estar presentes en nuestras vidas, porque están pasando. Ahorita es esto y está pasando, y a veces por vivir encerrados en nuestra mente nos perdemos de nuestra propia vida, de la gente que nos ama, de los momentos sublimes que pueden ser una pendeja, o sea, un detalle, un atardecer, una pizza, como la película de Soul. Eso es la vida.
Okay.
La presencia. A nunca alejarme de la gente que me ama, que verdaderamente me ama, y que no son todos, como en algún momento pensaba o quería, que fueran todo el mundo. La gente que verdaderamente te ama es igual un tesoro, y es lo que más hay que cuidar, porque a veces se nos olvida que también somos como plantitas y que hay que regarlas. Uh-huh. Y que cuando uno se olvida, hay un poema que no me acuerdo bien cómo va, de Leticia Sala, que es una chica española que escribe poemas muy lindos, y dice algo como: el amor es muy claro cuando se va, ¿no? O sea, lo sientes en todo tu cuerpo. Pero la amistad es como un visitante que se va de puntitas y que de repente pasa el tiempo y no te das cuenta de que ya se fue. Entonces hay que cuidar a nuestros amigos mucho, mucho, mucho. Atesorarlos profundamente y estar pendientes, porque luego hay gente que se le está pasando muy mal y no sabemos o no nos expresa, y tener como esa sensibilidad para cuidarlos. Uh-huh. Y el tercer aprendizaje es que nada me pertenece más que mi propia trascendencia. Nada. Todo se va a ir, todo. Nada de lo que tengo, nada de lo que creo que poseo realmente me pertenece, más que lo más profundo que existe en mi alma, mi ser, la energía que nos conecta a todos y que todos habitamos, y que esa es la que más tengo que cuidar. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó este episodio, por favor, avísale a Alexis, hazle saber que te gustó su participación en este podcast, y también no te olvides de dejarme un comentario en YouTube. Me sirve mucho en YouTube porque ahí los puedo ver todos y puedo contestarles a cada uno de ustedes de una forma mucho más fácil. Ahora sí, me despido y te dejo con un pedacito del episodio de la siguiente semana con Darío Yazbek, para que vayas viendo si te late escucharlo. Nos vemos el siguiente lunes. Te mando un abrazo. Bye. No, imagino en la mente de un niño, o sea, bien, tenías que 18 años casi.
17. 16.
O sea, eras un niño.
Sí.
¿No? Como entender este mundo de adultos y de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo?
Sí, exacto. Y pues sí, fue como ese proceso de cosas donde, no sé, creo que fue muy, muy interesante. Y además después ya filmamos. Y bueno, ya pasa la película. Y la verdad es que yo me quedé, pues sí, con las ganas de filmar y con las ganas de hacer las cosas y seguir en eso. Pero bueno, también tiene que estudiar. Y me metí a estudiar actuación, me metí a estudiar como todo esto. Y me gustaba mucho, pero hay algo muy raro en la actuación. Y yo creo que mucha gente tal vez te lo habrá dicho: no es suficiente. Si es un proceso artístico, si es un, no sé, es algo que te vuela la cabeza, porque estás trabajando contigo y te encuentras posibilidades y lugares a los que nunca pensaste que podrías llegar, ¿no? Creo, uh-huh, que sí es mucho de límites y de romperlos. Pero a veces dices, me falta algo.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.